Compartir un mensaje que por medio de oración yo pedí a Dios que me muestre o me dé un mensaje para compartir con ustedes. Y es un mensaje que es amplio, un tema amplio, y es algo que quiero compartir y que nosotros nos hagamos cada uno personalmente, nos pongamos a prueba a la luz de la palabra de Dios. Si realmente tengo yo lo que Dios me quiere dar. Y eso sabemos que el Espíritu Santo Dios envió para cada hijo de Dios. La pregunta es, ¿tengo yo el Espíritu Santo? ¿Tengo yo, me guía a mí el Espíritu Santo, lo que yo hago? Y no hablemos solamente lo que hacemos dentro de la iglesia, sino que fuera de la iglesia, fuera de estas paredes, en nuestra vida cotidiana. ¿Lo que hago yo le agrada al Espíritu Santo? El tema de hoy yo he titulado El Deseo del Espíritu Santo. Nosotros sabemos que Dios envió al Espíritu Santo para los cristianos. Si bien es el Espíritu Santo mismo el que llama a las personas a volver a Dios, el Espíritu Santo obra en los pecadores. El Espíritu Santo advierte, llama, le hace ver su estado ante Dios. Esa voz interior, ese sentimiento interior, cuando sabemos que estamos errados, estamos en algo mal, y esa es la voz del Espíritu Santo. Cuando queremos hacer algo, tenemos decidido hacer algo, y sentimos algo, y nuestro corazón tal vez late más fuerte, es la advertencia del Espíritu Santo. Por eso es importante que realmente nuestro deseo coincida plenamente con el deseo del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien conduce, quien guía a la iglesia, quien le da las órdenes a los siervos de Dios, a los obreros de Dios. Es Él el que le da a cada uno lo que debe hacer. Podríamos decir el Espíritu Santo es como esa llave del automóvil, que cuando nosotros nos sentamos dentro del automóvil y queremos partir a algún lado, queremos conducirnos, queremos ir a algún lado. Y si nosotros no tenemos la llave, no podemos ir. Él es la llave de conducción. Podríamos también mencionar que el Espíritu Santo es el combustible, que tampoco sin combustible sabemos que no podemos mover. Y así podemos dar muchos otros ejemplos sobre el obrar del Espíritu Santo en la vida del cristiano. El obrar del Espíritu Santo en la iglesia. En la iglesia primitiva, si nosotros observamos cómo Dios guió, sabemos que en la palabra introducción ya hemos escuchado que Jesús le dijo que enviará a ese consolador, a ese don que le guiará a toda verdad. Jesús, antes de partir, en Hechos capítulo 1, leemos cómo Jesús le encomendó a ellos: esperen en Jerusalén. Esa espera, si nosotros comparamos, y ese versículo también vamos a verlo de Mateo 28, cuando Jesús le da esa gran comisión, podríamos decir ahora Jesús parte al cielo y ellos dicen: ahora es el momento. Sin embargo, leemos claramente que Jesús le dice: esperen en Jerusalén. ¿De qué manera esperaron los apóstoles? Orando unánimemente, orando, unidos en oración, ellos estaban allí, hasta ser investidos y recibir ese Espíritu Santo. Después, más adelante, ya hemos escuchado hoy en la lección bíblica de esta mañana, ya hemos visto cómo Dios derribó esa pared entre gentiles y judíos. Cómo Dios guió todo tan maravillosamente. Cómo Pedro no podía entender, los apóstoles no podían entender. ¿Cómo puede ser que los gentiles ahora recibieron también el Espíritu Santo, igual que nosotros? Y eso es que el Espíritu Santo está para guiar. Y así como guió a Pedro, así guió a todos los apóstoles. Y así lo hace hasta nuestros días, si es que nosotros nos dejamos guiar por él. Hechos capítulo 13, todavía no vamos a llegar al texto que quiero compartir con ustedes, pero de modo de introducción aquí vemos que en el capítulo 13, cuando Bernabé y Saulo o Pablo comienzan su primer viaje misionero, en el verso 2 dice: ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién hizo esto? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio esa claridad: apartadme a Bernabé, a Saulo, para esta obra. El verso 4 dice: entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y así continuaron ese primer viaje misionero, como leemos, y Pablo llega a Iconio, a Chipre, y todos esos lugares donde Antioquía, donde él predica ahora el Evangelio. Y en esos lugares también había muchos judíos. Y esos judíos fueron los que dijeron que ellos tienen que guardar la ley. Ellos tienen que, todos los gentiles deben ser circuncidados. Y entonces ellos, Pablo y Bernabé, nos dice que tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, y allí dispusieron ellos que Pablo y Bernabé suban a Jerusalén y con otros hermanos, y el concilio en Jerusalén que decida sobre este tema. Era un tema muy delicado. Y ahora ellos van, están ante el concilio. En primer lugar, dijeron algunos de estos judíos que ellos deben cumplir la ley. Después dijeron, deben cumplir la ley y deben ser circuncidados. Y Pedro mismo, él explica entonces lo que ya hemos escuchado hoy en la lección, como él entra a la casa de Cornelio y allí todos recibieron el Espíritu Santo. Y dice algo que nosotros no podemos poner algo sobre ellos, una carga sobre ellos que ni nosotros ni nuestros padres pudieron hacer. ¿Por qué debemos poner esto, la carga sobre los gentiles? Y entonces vemos como en Hechos capítulo 15, donde en el concilio allí, en el verso 22 primero dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones enviados a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y después del verso 24 en adelante dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, fíjense que eran de aquellos que, ellos dicen, salieron directamente de nosotros. Se consideraban cristianos, sí, eran cristianos. Pero ellos querían poner esa carga sobre los gentiles, a los cuales no dimos orden. Os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre de ahogado, de fornicación, de los cuales cosas ni os guardaréis. Si os guardaréis, perdón, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Y habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, y consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía y enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Vemos, ellos llegaron a un acuerdo. Lucas no nos describe aquí en detalles todo lo que había pasado. Pero llegaron a un acuerdo que después ellos mismos pudieron decir, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿No es importante esto? Que le parezca bien al Espíritu Santo nuestro obrar. Los apóstoles estaban plenamente pendientes de la guía del Espíritu Santo en todo lo que ellos hacían. No porque ellos no decían, no porque a mí me parece bien así. Sabemos, eso trajo división. Eso trajo división en la iglesia de Corintio, cuando uno dijo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Y así, uno y otro hacían división. No. Ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo. Fíjense hasta que, a qué punto, que cuando ellos no iban donde a ellos bien le parecía. En el capítulo 16, por ejemplo, del verso 6 leemos, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser posible eso? Que el Espíritu Santo les prohíba hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Es algo tan maravilloso como describe aquí Lucas, los hechos de los apóstoles, y que en un momento el Espíritu Santo no les permitió hablar más la palabra allá en ese lugar donde ellos ahora se encontraban. Y están en Antioquía, fortalecieron a los hermanos, de ahí más no debían predicar más en Asia. Debían pasar ahora a Europa. Dios tenía un propósito con ellos. Si nosotros continuamos leyendo los capítulos siguientes, vemos enseguida cuando ellos salieron a un lugar donde se reunían las mujeres, Lidia, vendedora de púrpura, ella se convirtió. Sabemos que después de esto ellos fueron azotados, versos 22 y 23. Dice, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole la ropa, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y sabemos por qué pasó eso. Había una mujer adivina, una mujer que daba mucho dinero a sus amos. Y ella todos los días detrás, estaba detrás de Pablo y de Silas y proclamaba, estos son siervos de Dios, y decía la verdad. Y esto molestó a Pablo porque Pablo vio de que esto estaba perjudicando el obrar de Dios. Y Pedro, con todo el poder, con el poder del Espíritu Santo, envió que ese espíritu salga de la mujer. Y esa ganancia se desvaneció para ellos. Y ahí viene donde ellos fueron encarcelados. El pueblo se agolpó. Ellos dijeron, estas personas no tienen que estar entre nosotros. Ellos están trayendo una nueva doctrina que a nosotros no nos conviene. Y lo encarcelaron. Y fueron y terminaron en el calabozo. Ahora, Pablo y Silas tal vez podrían haber pensado que ellos tomaron una decisión equivocada, que ellos estaban ahora equivocados. ¿No le habrá venido a ellos en mente y haber dicho, hubiéramos quedado en Asia? ¿Por qué pasamos a Macedonia? No, pero Pablo tenía esa certeza, el Espíritu Santo les llamó. Y tomaban todo de la mano de Dios, aún los momentos más difíciles. Ellos sabían que el Espíritu Santo le había guiado hasta ahí. Y nos dice en el verso 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aquí no leemos nada de que Pablo y Silas se pusieron a quejar y pusieron a hacer interrogatorios. ¿Por qué hemos venido? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquellos? No, ellos oraban, ellos cantaban himnos. Que todos los otros, después de haber sido azotado, y sabemos que en la antigüedad un azote no era fácil, lastimados, fueron puestos sus pies en el cepo, como dice. Ellos alababan a Dios. Y ahora viene una mejor aclaración para ellos, es la conversión del carcelero con su familia. Y esto confirmó que el Espíritu Santo era quien les estaba conduciendo. El Espíritu Santo existió en todos los tiempos. En el Antiguo Testamento, si nosotros leemos sobre el obrar del Espíritu Santo, Él actuaba en diversas ocasiones, en ocasiones precisas. Dios le daba al Espíritu Santo. Pero desde Pentecostés, el Espíritu Santo vino para quedarse. Vino para estar entre nosotros y en nosotros. Eso leemos en Hechos capítulo 14, después vamos a volver a leer, pero ya quiero compartir con ustedes esto. Hechos capítulo 14, versos 16 y 17 dice, Juan 14, 16 y 17, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. No en un obrar preciso, no en un momento preciso, sino que para siempre. Y el Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y hablando en el futuro, para después de Pentecostés, Él estará en vosotros y estará para siempre con vosotros. El Espíritu Santo es el que pone las condiciones en la iglesia, no una persona. Y eso debemos tener claridad. ¿Qué lugar debe tomar el Espíritu Santo en una iglesia? ¿Sabemos nosotros eso? ¿Qué lugar debe tomar el Espíritu Santo aquí, en este lugar, en la iglesia? El primer lugar. El Espíritu Santo debe ser el que guía las cosas. No una persona, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona en la Trinidad Divina, en la Trinidad de Dios. Esa Trinidad no se puede dividir. No se puede decir de que se hace algo para Dios, pero sin el obrar del Espíritu Santo. Se acepta a Jesucristo en la vida, pero con un obrar diferente a lo que el Espíritu Santo quiere. No, es imposible. Por eso eso no se puede dividir. En la palabra introducción ya hemos escuchado esto, pero Juan 16, verso 13 al 15 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por esto dije que tomará de lo mío y os hará saber. Si nosotros acomodamos bien estos versículos y lo que nos dice, podemos ver cómo Jesús habla de esta Trinidad, queriendo decir, yo y el Padre somos uno, y el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que de lo mío tomará y os hará saber. Lo que es el deseo del Espíritu Santo es el deseo del Padre y del Hijo Jesucristo. Y nuestro deseo, si somos hijos de Dios, nuestro deseo debe ser exactamente el mismo deseo del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús oró por la unidad de la iglesia, eso sabemos. Y el deseo del Espíritu Santo es que haya unidad. Juan capítulo 17, verso 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora nos preguntamos, ¿se contradice la palabra de Dios? Jesús oró por la unidad. Y si no hay unidad, ¿qué pasa? ¿Está actuando mal el Espíritu Santo? ¿Hay una falencia en el obrar del Espíritu? No. La falencia está en los seres humanos que no quieren la unidad. Y vamos a llegar en eso todavía. Ellos van contra la voluntad, contra el deseo del Espíritu Santo. Ellos En una palabra, ellos luchan contra esa voluntad y el deseo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se haga su voluntad. Se tiene que hacer como yo quiero, como yo dispongo. Y aquí coincide lo que dice Jesucristo sobre los mandamientos de hombre. Con los labios me honran, imponiendo los mandamientos de hombre. Queridos hermanos, nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe. El Espíritu Santo debe ser el Señor en nuestra vida. Sabemos que su obrar comenzó en Pentecostés, y desde ese tiempo, el Espíritu Santo no solo quiere, Él debe obrar en la iglesia del Señor, en la iglesia de Dios. Él debe. Queridos hermanos, nosotros no podemos decir, yo tengo la conducción. No, el Espíritu Santo tiene la conducción. Un hermano, en una oportunidad, sobre un tema similar a este, trajo un ejemplo y dijo, creo que todos nosotros conocemos, acá prácticamente no se ve, pero en otros países se ve esas bicicletas que tienen doble asiento, que van, que uno tiene el manubrio, maneja, y el de atrás va junto y pedalean junto. ¿Saben? A veces las personas se sientan adelante y quieren que el Espíritu Santo esté atrás y ayude a conducir, ayude a hacer fuerza para ir hacia adelante. Pero la conducción quieren tener ellas, quiere tener un ser humano. Eso va contra la palabra de Dios, plenamente. Debemos notar lo que dice nuestro texto, porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ellos pusieron primero al Espíritu Santo y después nosotros. El hablar y accionar de los hijos de Dios debe ser siempre inspirado por el Espíritu Santo. Ya dice en 2 Pedro 1:21, porque nunca las profecías fueron traídas por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es bíblico. Y eso es la iglesia del Señor hasta nuestros días. Ellos estaban sumisos al Espíritu Santo. Nunca pretendieron que el Espíritu Santo apruebe sus propias decisiones. No. Ellos eran obedientes y sumisos a lo que el Espíritu Santo les enviaba. Eso podemos ver en cuanto al deseo del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Nosotros, la iglesia primitiva, sabemos, es un claro ejemplo para nosotros. Muchas veces se mencionan, sí, porque nuestros antepasados y vivían de tal manera, se vestían de tal manera, y personas se comienzan a detener en la parte exterior porque se vestían de tal manera. En antigüedad también ellos no iban con autos y no usaban celular. Y si vamos al caso, entonces hoy tampoco. Si tomamos una cosa como ejemplo, también otro. La iglesia primitiva es nuestro ejemplo. Y nosotros de la iglesia primitiva y en los hechos de los apóstoles podemos ver claramente cómo el Espíritu Santo era el que guiaba la iglesia, que conducía a los hijos de Dios. El Espíritu Santo, o el deseo del Espíritu Santo en la iglesia primitiva, era continuar con la obra que comenzó Jesús en la tierra. Jesús dice, fuego vine a encender, ¿y qué quiero más? Ya está quemando, ya está ardiendo. Y eso hizo el Espíritu Santo que siguió. Jesús preparó a los discípulos para esa gran obra que ellos debían continuar. Jesús nunca le dejó a ellos solos. En Juan 14, 15 al 18 ya hemos leído eso, pero dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando dice Jesús, vendré a vosotros, Él viene en la presencia del Espíritu Santo, en el obrar del Espíritu Santo. Ellos debían esperar en Jerusalén. Y después de eso, ellos continuaron con la obra. Y ellos, ¿qué hacían? Ellos cumplían ese deseo de Jesús, el deseo del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ese era el deber de ellos, enseñar a otros. Pero solamente de lo que ellos conocían, no. Era justamente lo que el Espíritu Santo les daba para hablar, para enseñar. Y nosotros sabemos todo lo que, por medio de los evangelios, lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Solamente algunas de estas cosas quiero compartir con ustedes, si bien hay mucho más. Y ese deseo, eso es lo que Jesús enseñó, ese es el deseo del Espíritu Santo. Fue en la iglesia primitiva. Jesús enseñó a la humildad. Cuando Jesús dice, aprended de mí. Yo soy humilde y manso. Eso enseñó Jesús y eso debían enseñar ellos ahora. En Lucas 22, verso 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él le dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino el mayor, sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí. Esto sabemos, esa disputa hubo mucho entre los discípulos. Nosotros leemos varias veces eso. Después de Pentecostés, ¿hablamos? ¿Se habla todavía de eso? No, no se habló más. Humildad. Ellos aprendieron humildad. Y esa humildad era el deseo de Jesús. Esa humildad era el deseo del Espíritu Santo. Jesús enseñó que se amen mutuamente. Juan capítulo 13, 34 y 35, cuando Jesús dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Y si nosotros queremos que otros realmente conozcan que somos hijos de Dios, este mandamiento debemos cumplir: el mutuo amor. Jesús enseñó que deben perdonar. a los que le ofendían. Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. O como Pablo también después escribe a los Gálatas, capítulo 3, verso 13, dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y eso es el deseo del Espíritu Santo, hasta en nuestros tiempos. Jesús le dijo a ellos que debían padecer mucho por causa de su nombre también. Y ellos transmitieron, los apóstoles, este mensaje a esos nuevos cristianos. Y lo hacían no porque ellos tenían conocimiento, sino que lo que el Espíritu Santo les daba que hablasen. En todo lo que Jesús instruyó a sus discípulos, podemos ver, no se contradecía en el tiempo de la iglesia primitiva. Era exactamente lo mismo. La misma enseñanza de Jesús fue la misma enseñanza de los apóstoles, conducidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el que les haría recordar todas esas cosas, lo que Jesús le había enseñado. Y ellos debían ponerlo en práctica. Hemos visto ya sobre esto que el Espíritu Santo estará con vosotros para siempre. En el verso 26 de Juan 14 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y os recordará todo lo que os he dicho. Él iba a recordarlo. El deseo del Espíritu Santo en nuestros días. Queremos ver este tema también un poco. Es el mismo deseo, exactamente es el mismo deseo que en la iglesia primitiva. Dios no cambió, Dios no cambia. Así tampoco el deseo del Espíritu Santo para nuestros días no es diferente, es el mismo. Él quiere y Él debe tener el primer lugar en la iglesia. Él debe y quiere tener el primer lugar en la vida de cada cristiano. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Fíjense que Pablo menciona en su primera carta a los Corintios sobre los dones espirituales. Y nos dice que el Espíritu Santo repartió esos dones a cada uno, ¿cómo? Como Él quiso. No como Pablo lo vio mejor, como Silas lo vio mejor, tal vez. Como Bernabé tal vez lo vio mejor. No, Él repartió a cada uno como Él quiso. Nosotros leemos esto en 1 Corintios 12:11, pero todos estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Por eso debemos dar lugar nosotros al Espíritu Santo, que Él obre. Puede haber un gran error en nosotros si nosotros nos apresuramos en actuar, porque tal vez nosotros vemos y no vemos una solución, y entonces nos apresuramos y queremos poner nosotros manos a la obra. Y si no tenemos una total claridad en un tema que debemos tratar, encomendemos a Dios y esperemos hasta que tengamos esa total claridad. Si nos apresuramos en actuar de acuerdo a nuestros prejuicios, de acuerdo como yo pienso, quiero decir, probablemente estamos entorpeciendo o nos entrometemos en el trabajo del Espíritu Santo. El deseo del Espíritu Santo en nuestro día hoy es que el Evangelio sea predicado, que toda la verdad sea predicada sin reserva. Eso es el deseo del Espíritu Santo. Él, dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y así como el deseo de Jesús y el deseo del Espíritu Santo también hasta nuestros días es que haya unidad entre los hijos de Dios. En Juan capítulo 13, versos 34 y 35 ya hemos leído, y en Efesios 4, 3 leemos como Pablo también se esmeraba eso en la iglesia, cuando él también escribe a los corintios y dice: mi gran preocupación es por todas las iglesias. Cuando debía padecer por causa de Cristo. Y a los efesios se le escribe: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ese es el deseo del Espíritu Santo. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué no hay? Queridos hermanos, hagamos nosotros nuestra parte. En cuanto depende de ustedes, estad en paz con todos los hombres. Sabemos, Pablo escribe la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y nosotros decimos, eso debe. Pero si analizamos otra vez, cuando en los viajes misioneros de Pablo, de Silas con Bernabé, tuvo muchas discusiones, controversias, personas que iban contra ellos. A Pablo le apedrearon, Pablo nos escribe en la carta de los Corintios, todo lo que tuvo que padecer. ¿Hubo unidad allí? ¿Hubo paz? No, pero de parte de ellos sí, ellos buscaban la paz. Y si la otra parte no lo quiere, ¿qué podemos hacer nosotros? Pero nosotros, nuestro deber es guiar, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Nosotros debemos ser la luz. Sabemos que nosotros procuramos una y otra vez y decimos, ¿por qué no quieren? Pero Dios sabe. El deseo del Espíritu Santo es que los pecadores sean guiados a Cristo. Y saben algo tan importante, que el deseo del Espíritu Santo es morar en tu corazón, en tu vida. Él quiere ser Señor de tu vida. Todo lo que se planifica, todo lo que se hace, debe estar de acuerdo al Espíritu Santo. Y eso es algo que tú y yo nos tenemos que poner a prueba. Si yo hago algo, si yo planifico algo, en lo que estoy, en mis negocios, en lo que hago, ¿es ese el deseo del Espíritu Santo también? Podemos decir, como lo dijeron los apóstoles, le ha agradado al Espíritu Santo y a nosotros. Que podemos decir, esto le agrada al Espíritu Santo y a mí. ¿Podemos decir con toda certeza eso? Queridos hermanos, nuestra vida da a conocer qué espíritu tenemos en nosotros. Créanme, y no lo digo yo. Nuestra vida da a conocer qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Romanos capítulo 8, verso 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y aquí viene también, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Vemos, el Espíritu coincide con nuestro espíritu. Y el deseo nuestro es el mismo deseo del Espíritu Santo. Esos son verdaderos hijos de Dios. Y si el deseo del Espíritu Santo es unidad, amor, perdón, humildad, ese debe ser nuestro deseo. Si nosotros desobedecemos a la guía y la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo se va a retirar de nosotros. Y el Espíritu Santo va a dejar que nosotros actuemos de la manera que nosotros pensamos. Y saben, y ahí comienzan los problemas. Ahí se comienza a actuar con mandamientos de hombres, se comienza a actuar humanamente, se comienza a decir, no, eso debe serse así, ¿por qué? Porque yo lo digo, dicen ellos, o dicen algunos. La palabra de Dios nos advierte y cuidemos de esto. Cuidemos de eso. Uno hemos visto claramente, yo ya llego al final, hemos visto claramente el deseo del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios nos advierte y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Que el deseo del Espíritu Santo es diferente al nuestro y que el Espíritu Santo debe retirarse de nosotros. O 1 Tesalonicenses 5:19 dice, no apaguéis el Espíritu. ¿Saben lo que quiere decir esto? No apaguéis el Espíritu. Nosotros sabemos que si nosotros escuchamos algo y ya no queremos escuchar, vamos allí y apagamos y no queremos escuchar más. Y saben, eso es muy probable y muy posible que una persona cuando el Espíritu Santo advierte una, otra, tercera vez, una cuarta y una quinta vez, de un modo ya no queremos más que el Espíritu Santo nos advierta. Y nos está mostrando que estamos en un camino errado, estamos haciendo algo mal y de un momento nosotros apagamos el Espíritu. Y sigamos por nuestros propios caminos. Y así nos va a ir también, sin la presencia de Dios. ¿Aceptamos nosotros las condiciones que impone el Espíritu Santo para nosotros? ¿Saben? Sin la presencia del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo, no somos nada. No somos nada. Nosotros tal vez no podamos considerar cristianos hijos de Dios. Pero sin el Espíritu Santo no somos nada. Por eso es tan importante, queridos hermanos, el Espíritu Santo en nuestra vida. Y nuestro deseo debe ser el mismo deseo del Espíritu Santo. Nosotros debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y no tengamos miedo. Si nosotros, y saben, un versículo que me viene justamente, Romanos 12:1. Quiero que ustedes lo lean en su casa, cuando Pablo dice que pongamos todo sobre el altar, todo lo que soy y tengo. ¿Somos capaces de eso? Recién allí, cuando nosotros entregamos todo en manos de Dios, ahí recién es cuando el Espíritu Santo puede tomar el lugar en nosotros. Y debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo y Él nos va a guiar en el camino correcto. Si nosotros realmente estamos o deseamos hacer la voluntad de Dios. ¿Saben? La iglesia, el mensaje a las siete iglesias en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2 y 3. El final de cada mensaje. Hay una frase que es para nosotros, para cada uno de nosotros. Tal vez alguno ya recordará lo que dice esa frase en cada iglesia, pero quiero compartir con ustedes. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oído para oír lo que el Espíritu de Dios nos dice. Hoy, si nosotros deseamos que la obra de Dios prospere, debemos tener un oído claro a la voz del Espíritu Santo, a escuchar. No porque nosotros pensamos así, no porque tenemos nuestra postura, no porque antes se hacía así, no. Escuchemos a la voz del Espíritu Santo. Y sepamos, conociendo la palabra de Dios, tú y yo podemos discernir claramente cuando es la voz del Espíritu Santo y cuando es la voz del enemigo. Por eso es importante conocer lo que nos enseña la palabra de Dios. Dejemos guiarnos por el Espíritu Santo y que Él haga de nosotros de acuerdo a su voluntad. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Amén.